Buenos días, Cuba. Buenos días a todos los cubanos que están aquí conmigo a las 5 de la mañana. Primera emisión de Contigo a las 5. Yo quiero que me acompañes hasta las 6 de la mañana. Tenemos un equipo súper profesional aquí con nosotros. Teidu Giró en el sonido. Magdely Vidalgo va a estar en la producción general. Y nada, darle la bienvenida a esta nueva programación de Radio Martí, que ayer cumplió años y para mí es un placer enorme estar con ustedes. Voy a estar todas estas mañanas, quiero que estén ahí, que no se vayan, muchísimas secciones para ustedes. Lo primero, tómese su cafecito, levántese bien, no se mueva, pero no se mueva porque ya llega Magdely Hidalgo y la Alborada Guajira.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en el segmento de Alborada Guajira, como cada mañana, deseándoles un día lleno de salud y de bendiciones. Hoy nos acompaña Omara Ruiz Urquiola, hermana del biólogo guajiro cubano Ariel Ruiz Urquiola, condenado a un año de privación de libertad.
Bueno, muchísimas gracias primero y buenos días a todos. Tiene que ver el encarcelamiento de mi hermano con que tenemos una finca en usufructo en la zona de los Mogotes de Viñales, y mi hermano ahí tiene el proyecto de hacer una finca agroecológica, o sea, de producir pero sin generar daño al medio ambiente. Producir tanto para la alimentación como para la reforestación de especies de importancia forestal que están prácticamente extintas. Pensemos en la caoba cubana, en el pino macho, etcétera. Incluso algunas especies que son endémicas estrictas de esa zona y otras de la provincia de Pinar del Río, que es una zona que gozó de una riqueza forestal en el pasado muy importante. Lo que ha sucedido es que hace 3 años nos están asediando con el objetivo de que nosotros nos vayamos, porque hemos denunciado la caza ilegal de la jutía, hemos denunciado la cría extensiva de puercos asilvestrados en la zona de los Mogotes, que han acabado con la malacofauna, o sea, con los moluscos, han acabado, por ejemplo, con especies vestigiales como la microcica calocoma, que es, digamos, como que la palma más antigua, o la forma vegetal más antigua en nuestro país, etcétera. Como hemos estado denunciando reiteradamente esos y otros desmanes de estas personas que han estado respaldadas por la autoridad, ha empezado el acoso a recrudecerse, hasta que ya los guardabosques, que nunca habían estado ahí arriba a hacer una inspección a la finca, ni mucho menos, se personaron y empezaron a tratar a mi hermano de una manera bastante agresiva, incluso se niegan a identificarse, iban vestidos de civiles y se niegan a identificarse, mi hermano no los conocía, y entonces, y son funcionarios públicos, estaban obligados, y ellos acusan a mi hermano de haberle dicho que eran guardias rurales. En realidad mi hermano los llamó, o sea, les preguntó, al ellos no querer identificarse, si se trataba de la policía rural. Ellos bajaron y pusieron la denuncia. Y entonces a partir de ahí lo encarcelaron incomunicado hasta el día de juicio. Pocos días después se celebró un juicio absolutamente amañado y lo acusaron de desacato, y por lo tanto la sanción es de 1 año, que es la máxima pena para esa figura legal, que es absolutamente endeble y subjetiva.
Fíjate, Omara, el caso de Urquiola demuestra que los regímenes totalitarios no se caracterizan por crear leyes. Siempre lo aclaro en todas partes donde puedo informarle a las personas que para que sepan que lo único que saben hacer es imponer las leyes. Y con esto lo que hacen es destruir la legalidad y así enquistarse en el poder, porque la verdad que la condena de 1 año de privación de libertad bajo ese falso delito de desacato, impuesta a una persona como él, un doctor en ciencias biológicas. Vaya, yo te digo a ti que es algo que tú dices, solamente esto pasa en un sistema como el que hay en Cuba.
Sencillamente ellos hacen las leyes para torcerlas a su antojo. Incluso nosotros con esas mismas leyes fuimos por todos los canales establecidos quejándonos del acoso, quejándonos de la situación. Incluso nosotros nos hemos dirigido hasta el Partido Comunista. Nadie ha tomado cartas en el asunto y ahora me comentan el abogado que la investigación que se le hizo a mi hermano no tuvo en cuenta para nada su buena conducta social. Lo que tuvo en cuenta fue todo el historial de él de enfrentamiento a las ilegalidades. Fueron 5 páginas manejadas por una supuesta conducta sospechosa para la seguridad del Estado, donde incluso ellos pautan todo el tiempo que nosotros provenimos de un padre que se desligó de la seguridad del Estado, o sea, que tenía un cargo y que mi padre fue condenado por un delito político. Y entonces nos están haciendo pagar también por eso.
Es que ahí es donde tú te das cuenta qué culpa ustedes tienen de lo que hayan hecho los padres. No, en lo absoluto. Él es una persona intachable. Él lo que está haciendo es exigiendo un derecho que él tiene. Porque si a mí me entregan las tierras en usufructo, bueno, pues yo tengo derecho a exigir porque yo recibí esa tierra. Ok, las tierras no son mías. En Cuba sabemos que las tierras esa tierra es propiedad del Estado.
El terrateniente aquí es el Estado.
Exactamente. Entonces ahí es donde te estás dando cuenta que la sentencia es infame. Esa sentencia contra Urquiola es una evidencia más de que en Cuba la dictadura es algo que o haces lo que yo digo o ya sabes que todo el peso de la ley va a recaer sobre ti.
Esa condena es la forma más grosera que ellos encontraron, que todavía no sé si la encontraron porque es tan burda que verdaderamente yo creo que lo que han hecho es hacerse más daño a su imagen ya bastante dañada en todas las instancias. Es la forma que ellos supuestamente encontraron para tratar de quitarnos la finca, porque el único objetivo de ellos es quitarnos la finca, apropiarse de la finca para seguir acabando con el ecosistema. Lo último es ahora que dicen que mi hermano taló unas palmas. Sí, mi hermano taló unas palmas, que además no hay permiso legal, no le pudieron dar un papel, pero taló esas palmas con autorización del jefe del cuerpo de guardabosques de todo el municipio, que le dijo que las podía talar siempre y cuando fuera en el periodo seco. Todos sabemos que la temporada lluviosa en Cuba empieza sobre la segunda quincena de abril y realmente en el mes de mayo. Mi hermano taló esas palmas antes. Dos de esas palmas ofrecían peligro de derrumbe para la casa. Y el resto de las palmas eran palmas y maguas. Esas palmas y maguas, todos los guajiros saben que ninguna de las dos pare.
Es que lo único que expresó tu hermano es el desacuerdo con la tala indiscriminada de estos árboles, la caza de especies en extinción y la contaminación de las fuentes acuíferas ahí en el Valle de Viñales, en Pinar del Río. Pero yo creo...
Es tremendo porque incluso nosotros sabemos y ellos no han hecho nada, las autoridades de la empresa forestal no han hecho nada. En sus tierras había maderas preciosas y estoy hablando de que habían cedros y estos ocupantes ilegales los cortaron, los bajaron a la vista pública y sencillamente las autoridades no hicieron nada. Y entonces cuando unas palmas que se han convertido en peligro y obstáculo para nosotros, cuando unas cuantas palmas son cortadas, entonces arremeten contra nosotros. Además, o sea, mi hermano jamás tumbaría una palma que tuviera un nido para un animal, ni mucho menos. La excusa también es grosera. Por donde quiera que usted lo mire, todo el atropello, lo que hay detrás de todo el atropello, es una forma grosera. Quieren quitarnos la finca y lo van a hacer, no tienen forma legal de hacerlo. Lo van a hacer absolutamente a despecho de la ley y a despecho de la moral. Lo van a hacer a la fuerza, como único puede hacer una dictadura en desesperación, porque sabe que la mayoría de este pueblo no está con ellos, que la mayoría de este pueblo está inconforme. Y ya lo único que les queda es arremeter con la fuerza, porque sencillamente la fuerza moral, el argumento moral, lo perdieron hace muchísimo tiempo.
Es que lo que han hecho con encarcelarlo, castigarlo, por su posición civilista.
Exacto.
Ha sido una posición civilista la que él ha tenido. Entonces, por supuesto, coincido contigo porque lo hacen para desalojarlo de un terreno es una localidad donde él trabaja un proyecto de protección y desarrollo de especies que claro. Una persona como él, que se ha dedicado tanto a esto, no va a ser capaz nunca de hacer algo que pueda dañar el medio ambiente. Estoy consciente de ello.
Es una excusa burda, absolutamente burda. O sea, de todas por las que han pasado, porque ya han pasado por unas cuantas, esa es una de las más burdas que encontraron. O sea, es atroz, todo es una atrocidad. ¿Qué decirle? De principio a fin y en medio todo es una atrocidad.
Porque fíjate que él desde que llegó al Valle de Viñales fue con la idea de crear un proyecto ecológico y de realizar estudios biológicos ahí en la zona. La familia de ustedes ha tenido que enfrentar el complot entre algunos de los lugareños y más las autoridades ahí, porque no hay otra manera que tú puedas explicar esto. No tiene explicación, porque si hubiera una explicación, él no estuviera hoy encarcelado injustamente. Es una injusticia lo que han cometido con Ariel, sinceramente.
Eso fue lo que él me dijo. Cuando yo le pregunté en una de las llamadas telefónicas que cómo él se sentía, él me dijo, hombre, yo estoy fuerte. La injusticia es lo que a mí me hace estar fuerte. Yo me voy a comer todo lo que den aquí, yo me voy a comportar bien. Dice que adentro además ha conocido a muchos otros guajiros que también han sido víctimas de la injusticia y de la trapacería con el sistema legal. O sea, afecta a la mayoría de los cubanos que están en las cárceles, ni son bien defendidos, ni los procesos tienen transparencia, las condiciones en las cárceles no son condiciones adecuadas, lo que les dan de comida es paupérrimo, están pasando hambre. O sea, que allá adentro ni se vayan a imaginar que nosotros vamos a dejar de denunciar también lo que pasa dentro de las cárceles.
No, claro que no. Es que nosotros estamos aquí precisamente para que se diga la verdad. Y te digo así sinceramente, esta ley que se le ha impuesto a... Es algo que tú dices, no, es que no hay ley. Ahí lo que hay es trampa.
No hay ley.
Ahí no hay ley. Y quiero que sepas que se ha publicado una carta abierta en solidaridad con Ariel Ruiz Urquiola. Y ha sido firmada por muchas personalidades. Así que de verdad estamos con ustedes. Sabemos que es una injusticia y no nos vamos a callar ante una injusticia como esta. Te agradezco, Omara Ruiz, por haber participado en Arborada Guajira. Los invito a que sigan con nosotros. No falten.
Bueno, buenos días, oyentes. Buenos días, Cuba. Esto es Contigo a las 5. Yo soy Exilda Arjona y ahora pues tengo el honor de tener a mi colega Joan Domínguez. Nos vas a dar adelantos noticiosos.
Sí, muy buenos días, Exilda. Buenos días a los amigos que nos están escuchando, viendo también a través de todas nuestras plataformas. Y qué bueno decir en el aire Contigo a las 5.
Oye, un placer enorme estar aquí
estar
contigo.
Estar todos los días Contigo a las 5, sí. Es bueno. Bueno, sí, Exilda, muchas felicidades por el nuevo aniversario de Radio Martí.
Igualmente, a todos nuestros colegas, un año más de Radio Martí, con libertad, sin censura, con información para todos los cubanos.
Así mismo es. Y bueno, lamentablemente, la noticia que le ha dado la vuelta al mundo este fin de semana ha sido la caída de ese avión el pasado viernes por tu pueblo. Por allá, por tu pueblo.
Sí, muchas personas de mi pueblo, muchos holguineros, muchos conocidos, es un dolor enorme.
Es una pena. No solo para los cubanos, lo hemos podido ver a través de las redes sociales, sino para el mundo entero. Y estaba mirando una de las noticias que estaban siguiendo, era la recuperación de una de las cajas negras del avión, y especialistas cubanos, bueno, hicieron esta recuperación en buenas condiciones. Y que bueno, una de las cajas negras del avión que se estrelló el pasado viernes en La Habana y en el que murieron, bueno, más de 100 personas, hemos seguido al tanto esta noticia y esperan tener acceso a la otra, dijo el ministro de Transporte de Cuba, Adel Izquierdo. Y las cajas negras están hechas, como todos sabemos, precisamente para proteger los datos en caso de accidentes. Ya pueden ser una caída del avión, incendio o inmersión hasta 6.000 metros de profundidad. Él dijo a la televisión estatal cubana que los investigadores trabajan intensamente en una zona de cultivo situada a 1 kilómetro de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí. El avión, un Boeing 737 de Cubana de Aviación, arrendado a la mexicana aerolínea Damos, se estrelló el viernes, poco después de despegar del aeropuerto de La Habana. Lamentablemente, esta noticia es la que recorre el mundo, no solamente el fin de semana, sino esta semana igual. Claro. Y bueno, nuestras condolencias para los familiares de las víctimas.
La mayoría de las víctimas de Holguín, de mi provincia, un dolor enorme, conocidos de mi pueblo, de San Germán Holguín. Una de las muchachas que está en recuperación es de San Germán, es de mi pueblo. Entonces, nada, un abrazo para esas familias que sé que están sufriendo mucho en este momento. Y bueno, hasta ahora han sido 20 las víctimas identificadas de este accidente aéreo de La Habana. Más adelante tú vas a tener más de esta noticia, por supuesto.
Sí, en los boletines informativos y en nuestro noticiero, pero bueno, más adelante yo voy a regresar con algo más. Y una de las, lo más leído en nuestra página web es Presidente Trump envía mensaje a los cubanos en el Día de la Independencia. Es uno de los titulares más leídos en nuestra página web. Confiscan teléfonos y multan a periodistas que cubrían accidente de avión en La Habana. Qué lamentable. Luto en Cuba mientras identifican a víctimas del avionazo. Y órgano de justicia laboral falla a favor de la actriz Lynn Cruz. Estos son algunos de los titulares que más se están siguiendo en nuestra página web Martín Noticias. Regreso ahorita.
Sí, claro, Joan, un placer enorme tenerte aquí. Ustedes sigan contigo a las 5. Soy Exil Arjona, estoy con ustedes, contigo a las 5. Gracias a mi colega Joan por darme todas estas informaciones e informarlos a ustedes de todo lo que está pasando en el mundo y fundamentalmente en Cuba. Yo quiero hablarles hoy un poquito de una nueva investigación que ha sido publicada recientemente y tiene que ver con el estilo de vida y cómo, una cosa que toca muy de cerca a Cuba, el envejecimiento poblacional, cómo la población mundial está envejeciendo constantemente. Y bueno, este estudio tuvo que ver con el objetivo de estimar el impacto del estilo de vida de manera específica, la esperanza de vida en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, llegando a la conclusión de que había 5 factores determinantes capaces de alargar la vida, alargarle la vida a ustedes. El primero, no fumar. Y mira que hemos hablado de esto, no fumar, fumar daña la salud y todas estas cositas. Usted tiene que realizar una dieta saludable y los que me están oyendo dirán, pero en Cuba es tan complicado llevar una dieta saludable. Yo lo sé, pero a veces tenemos cosas que no estamos acostumbrados a consumir y entonces por ahí comienzan las enfermedades vegetales, que sé que el costo es carísimo, pero lo que puedan comprar, pues ténganlo. Tienen que hacer ejercicio. Los cubanos no tenemos costumbre de hacer ejercicio de forma regular, eso es, está ahí, pero debe hacer ejercicio más o menos media hora al día. Con media hora usted tiene para mantenerse saludable. El peso también tiene que incidir en la longevidad. Tiene que tener un peso que no pase las 25 IMC, el índice de masa corporal. No puede superar lo que considera un consumo moderado de alcohol para los especialistas. Y en Cuba se consume muchas bebidas alcohólicas, se fuma, se consume muchas bebidas alcohólicas. Tenemos muchos males que hay que ir dejando a un lado. Si usted mantiene todos estos factores en alza, pues va a tener una longevidad de 12 años en los hombres y mujeres. Escuchen bien, podemos vivir más que ellos, sí, podemos vivir más de 14 años que los hombres. Así que dicen que las mujeres nos cuidamos un poquito más, que cuando estamos más preocupadas, pues vamos al médico. Los hombres no tienen esta costumbre. Esto es Contigo a las 5 y yo soy Exil Arjona. Espero que todo esto te sirva para comenzar tu lunes, pero con el pie derecho, nunca con el pie izquierdo. Bueno, y hoy es lunes y a veces comenzamos el día mal y no sabemos cómo llevar la vida adelante, ¿verdad? Y yo no les tengo una frase, yo les voy a poner 3 frases para el día de hoy, ¿verdad? Bueno, lo primero, los lunes son los baches en el camino de la vida. Y esto lo dijo Tom Wilson. Usted no necesita un nuevo año para hacer un cambio. Todo lo que necesita es un lunes. Los lunes cambian la vida. Si conoces personas que te hacen feliz durante los lunes, entonces no te será tan difícil la vida. Amigos que están viendo contigo a las 5, y los voy a ir saludando un poquito porque sí, están ahí, son nuestros oyentes, son nuestros televidentes y van a estar ahí con nosotros un buen tiempo porque no me van a abandonar. Esto es Contigo a las 5. Magdalena Hidalgo en la producción general. Teudy Giró va a estar siempre, yo creo que sí, siempre, ¿verdad, Teudy? En el sonido. Y Teudy mueve la cabeza. Bueno, nos escribió Edilio Benítez. Hola Edilio, gracias por estar en la sintonía. Escribió Luis Felipe Rojas. Gracias Luis Felipe Rojas por estar ahí escuchando y viendo. Nos escribió Iván Landa Quintela. Dice, buenos días desde Canarias, España, sintiendo por el pueblo de Venezuela con la manipulación electoral. Cuando un pueblo emigra, sobran los gobernantes y eso ya lo sufrimos los cubanos, por supuesto. Un fraude electoral en Venezuela. Araceli de la Grana nos está saludando. Alejandro Marcano, mi colega, dice, estoy aquí por estos lados. Felicidades. Gracias a ti, Alejandro, por estar siempre ahí. Marisol Falcón, buenos días, Exilda. Marisol está en Francia. En Francia, muchas gracias. Saúl Funes nos escribió. Richard Sherman nos escribió también y nos está deseando muchísimas cosas buenas en este día. Contigo a las 5, que va a estar con ustedes hasta las 6 de la mañana. No se vayan. Vamos a tener una segunda media hora. Vienen las noticias. En la segunda media hora vamos a estar hablándoles un poco de tecnología. Les tengo las noticias de arte y cultura. Les voy a tener más frasecitas de lunes para que sigan ahí la vida. Hay muchas cosas buenas, muchas noticias, muchas cosas interesantes para ustedes. En Arte y Cultura les voy a estar adelantando, voy a estar hablándoles de un documental que se le hizo ahora a la famosa cantante Whitney Houston, que no recuerda el guardaespaldas visto tantas veces y escuchado en Cuba. Vamos a hablar un poco de la vida de esta mujer, pero hay muchas, muchas noticias de Cuba, del mundo. Así que usted no abandone nunca la sintonía. Esto es Contigo a las 5 y yo soy Exilda Arjona. Nos vemos en la segunda media hora. No se vayan.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
¿Es americano?
Eso no es verdad. No te pongas para
intriga. Se lo jodas a un y van a matar.
Little Rich.
Once usé, se usé.
No te pongas para intriga.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabajas por la mañana, ¿me entiendes?
Niño.
No te pongas para intriga.
El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Una pausa informativa en Contigo a las 5 con Exilda Arjona. Yo soy Juan Andrés, muchísimas gracias por la preferencia. Los legisladores cubano-americanos Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo recordaron este domingo el aniversario 116 de la independencia de Cuba. Díaz-Balart dijo que lamentablemente la dictadura comunista cubana sigue oprimiendo al pueblo y que la comunidad mundial debe seguir exigiendo elecciones libres, la libertad de los presos políticos, las libertades de expresión y reunión y la legalización de partidos políticos y de sindicatos independientes. Curbelo dijo que en esta fecha le desea a todos los cubanos libertad, democracia, derechos humanos y prosperidad. Habaneros denuncian que le están quitando asientos a los ómnibus de las rutas P para aglomerar a más personal en cada viaje. Nuestro colega Adriel Reyes recogió reacciones entre los residentes de la capital cubana.
Los ómnibus de las rutas P se están quedando sin asientos y los capitalinos, en especial las mujeres embarazadas, discapacitados y adultos mayores, son los principales afectados.
Una persona que maneja uno de estos ómnibus nacionales aquí en la capital me comentaba que lo hacen para poder acumular más personas dentro de los ómnibus.
Manuel Guerra Pérez, periodista independiente.
Uno de los problemas mayores es que estas personas generalmente esto afecta a niños, a embarazadas, a ancianos generalmente.
El pastor Alejandro Hernández dice que algunos de los asientos que les van quedando a los P también están rotos.
Excepto este último parque de los ómnibus azules rígidos, la guagua chiquita, en los P, sobre todo los viejos, sí le faltan asientos, bastantes asientos, sin contar que una buena parte de los asientos que traen están rotos.
Por su parte, el periodista independiente Ignacio González señala la falta de choferes para las rutas P y que se debiera flexibilizar las licencias para resolver el problema del transporte en la capital cubana.
La crisis que hay ahora también con los bicitaxis y estas personas que con su propio sudor tratan de ir hacia adelante y le decomisan su vehículo, que cosa más ilógica, cuando deberían permitir las licencias para que se provoque una competencia sana y se bajen los precios y se aliviaría sea el tema del transporte.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Nicolás Maduro ganó el domingo un segundo mandato presidencial en una polémica victoria que llevó a sus contrincantes a pedir que se repitan las elecciones debido a las irregularidades que denunciaron. Con el 92,6% de los votos escrutados, Maduro tenía 5,8 millones de votos y su más cercano rival Henry Falcón 1,8 millones, según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Un tercer candidato, Javier Bertucci, consiguió 925 mil votos en una votación que tuvo una participación de menos del 50%, más baja que en comicios pasados en Venezuela. Según cálculos de la oposición, la participación en las urnas fue de menos de un 30%. Estados Unidos, Canadá y México siguen negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno canadiense ha manifestado optimismo sobre las conversaciones. Los detalles con Leonardo Bonet.
Al equipo comercial del presidente Donald Trump se le agota el tiempo para renegociar el TLCAN con México y Canadá este año, incluso mientras dialoga con China y discute con sus aliados sobre los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio. En caso de que los negociadores no puedan concretar pronto un nuevo convenio, las pláticas podrían extenderse hasta 2019. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, impuso un plazo extraoficial el jueves. Trump, por otro lado, podría cumplir con su amenaza de retirarse del pacto al que ha descrito como un desastre, aniquilador de empleos y de provocar un caos comercial en las tres naciones. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es el único tema urgente en la agenda comercial del gobierno estadounidense. Trump se reunió el jueves con el viceprimer ministro chino Liu He en un intento de evitar una guerra comercial con el gigante asiático. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el jueves que se sentía positivo sobre las conversaciones para modificar el TLCAN.
Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso con más adelante. Un abrazo. Gracias.
Y buenos días, amigos. Gracias por quedarse ahí en la sintonía con Radio Martí. Este es Contigo a las 5. Estamos en la segunda media hora. Y bueno, muchísimas cosas buenas vamos a tener aquí. No se vayan de la sintonía. Recuerden que esto es hasta las 6 de la mañana, con muchas noticias, con cultura, con tecnología, con efemérides, con muchas cosas más. No se vayan. Bueno, las efemérides del día. Hoy se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Se celebra todos los años este 21 de mayo y fue designado por la UNESCO en noviembre del 2001. Comenzó a instaurarse en todos los países el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Específicamente busca fomentar los principios democráticos que tengan que ver con la cultura, con el arte, con la diversidad, con la educación, fundamentalmente con las ciencias sociales, con el respeto mutuo con las personas y para los amantes del fútbol. En Cuba hay mucha gente que sigue el fútbol. Un día como hoy, hace 114 años, pues se funda la FIFA, ese órgano que rige todas estas patadas a la pelota de fútbol, ¿no? Bueno, fue fundado hace 114 años la FIFA en Francia y, bueno, tiene que ver con las distintas modalidades. Ahora siempre tuvo su sede en Zurich, Suiza. Y bueno, para los amantes del fútbol, ahí tienen. Hoy se inauguró esta organización que busca desarrollar el fútbol en el mundo. Bueno, y esto es arte y cultura, como el tema lo indica, un tema precioso. Bueno, yo les quiero hablar de un documental que, bueno, ya le está dando la vuelta al mundo y tiene que ver con la famosa cantante Whitney Houston, el guardaespaldas. Lo recuerdan que lo emitieron tantas veces por la televisión cubana y tantas veces que fuimos a los cines a verlo. Bueno, Whitney Houston falleció en febrero de 2012, tenía 48 años, en circunstancias bastante complicadas. Y bueno, un nuevo documental está ahora ahondando en el camino que la llevó a la muerte y fue exhibida fuera de competencia en el Festival de Cannes, muy conocida, como les dije, por las películas El Guardaespaldas. Ella vendió más de 200 millones de álbumes en todo el mundo, éxitos famosos como Siempre Te Amaré, I Will Always Love You, o Saving All My Life For You, Salvando Toda Mi Vida Para Ti. Y bueno, ella no sucumbió desgraciadamente a las trampas que le tendió la vida. Es una mujer que comenzó a cantar en el coro de su iglesia en Newark y dio salto al mundo profesional, empujada por su mamá, también cantante. Y bueno, este documental está enseñando cómo incluso los medios sociales, la radio, la televisión, puede influir negativamente en artistas de la fama, incluso de la fama de Whitney Houston. El director se llama Kevin McDonald y él dice que quiere ofrecer un lado no idílico, pero sí que vean a esta Whitney Houston de carne y hueso, esta mujer que vendió tantos discos, que fue tan famosa, que cantó tan bien, indudablemente cantó muy bien, actuó muy bien, hizo muchas cosas en la vida, pero no pudo librarse de las trampas del destino. Este es un documental que va a estar ahí, que la gente va a ver mucho. La familia incluso protestó un poco, no estuvo de acuerdo con alguna de las imágenes, pero de todos modos se presentó en el Festival de Cannes. Whitney Houston y el guardaespaldas, ¿verdad? ¿Quién no la recuerda? Bueno, y los números de la suerte, ¿verdad? Para ver cómo va a ir el día de ustedes hoy, pero también les tengo la clave de la semana. Es lo que les voy a dar siempre por signo, la clave de la semana y sus números. Bueno, pues Aries, dicen que hoy tienes que trabajar un poquito en equipo para que seas más creativo, y tus números de suerte, el 21, el 7 y el número 2. Tauro, tienes que pedir siempre apoyo profesional. No pienses que te la sabes toda. Yo soy Tauro. Los Tauros somos un poquitín complicados. Pero ahí vamos. Los números de la suerte de Tauro son el 8, el 10 y el número 12. Géminis, tienes que cuidar mucho lo que tanto te costó ganar en la vida. Tus números de suerte, Géminis, son el número 2, el número 15 y el número 25. Cáncer, no dejes de dar el cariño que estás recibiendo constantemente en tu vida. Y tus números de suerte son el 8, el 21 y el número 14, Leo. Por favor, Leo, no dejes que la competencia te desanime. Hay que competir un poquito en la vida para llegar. Siempre hay que competir. Tus números de suerte, Leo, el 1, el número 10 y el número 9. Virgo, si tú prestas dinero en el día de hoy, importante, anótalo, día, fecha, cantidad, para cuando te vayan a devolver que no te hagan cuentos chinos, como decimos los cubanos. Tus números de suerte hoy, Virgo, son el número 4, el número 42 y el número 5. Libra, viaja, tienes que salir de la casa, tienes que salir de la zona de confort en el día de hoy. Tus números, el 21, el número 10 y el número 8. Escorpión, tienes que aprender a decir basta alguna vez en tu vida. No le digas que sí a todo, la gente hay que complacerla, pero no te compliques la existencia. Diles de vez en cuando un no, que nadie va a sentirse mal por esto. Tus números de suerte hoy son el 22, el número 14 y el número 11. Sagitario, evita el lugar de víctima. Actúa de una vez y por todas. A los sagitarios les encanta hacerse las víctimas. Mira, hoy es lunes, estás contigo a las 5, estás en contigo a las 5, estás conmigo hasta las 6 de la mañana. Deja de hacerte la víctima, vive. Números de suerte, el 15, el 22 y el número 8. Capricornio, egoísta. Olvídate del egoísmo en cuestiones del corazón y ama libremente. Es lunes, comienza a amar la vida. Tus números de suerte, el 27, el número 5 y el número 14. Acuario, si buscan desplazarte o debilitarte, aléjate de esa persona ya porque es muy tóxica. Y tus números son el 1, el número 2 y el número 22. Y por último, Piscis, no olvides agradecer y dar incentivos a los demás. Tus números de suerte para hoy, Piscis, son el 1, el número 22 y el número 15. Mucho número 22, así que ya saben. Números de la suerte para ustedes. Buenas cosas para este inicio de semana. No se vayan. Contigo a las 5. La bienvenida a mi colega Joan Domínguez, con buena cara de lunes, ¿verdad?
Como siempre, es lunes. Como siempre. No, mira, es el primer programa y ¿sí? Es un gusto de verdad compartir aquí el estudio contigo. Me siento afortunado.
Nos sentimos afortunados. Joan, sí. Aquí vamos a empezar con me siento bien y tú me sientes bien y vamos a estar aquí. Nos vamos a pasar toda la mañana porque nosotros nos queremos mucho, sí. Entonces vamos a empezar. Joan es bueno, Exilder es buena, Radio Martín.
No, de verdad. Es
lo fundamental
aquí. Es así. Uh-huh. De verdad que sí. Un agradecimiento al colectivo por tenerme siempre presente. A partir de ya, de mañana, en este espacio, yo voy a estar más o menos aproximadamente siempre estando. Ahora dando un adelanto de lo que vamos a traer en nuestro noticiero, que como hemos dicho anteriormente ya la semana pasada, este noticiero va a ser de 6 de la mañana a 7. Estaremos Ivette Pacheco y yo brindándoles las noticias más actualizadas de no solamente de Cuba, sino del mundo entero. Estaremos por todas nuestras plataformas, estaremos por Televisión Martí, por Facebook Live y por martinoticias.com, por supuesto a través de la radio que les llega a todos ustedes. Nada, que sigan con Exilda hasta las 6 de la mañana porque estoy seguro es una buena compañía. No sé, Exilda, ¿tienes algún correo electrónico donde lo...?
Todavía no tenemos correo electrónico.
Tienes que creártelo ya, tú sabes,
ya,
porque hay
no,
muchos amigos.
Ese está ahí ya, entonces yo pienso que ya mañana pues yo pueda. Perfecto, yo perfecto. Pueda. Pero hay muchos amigos que han escrito por la página de martinoticias.com de
Sí, porque
Facebook.
Allá en Cuba hay muchos que se levantan muy temprano, claro. Como Damaso y los opositores de San Andrés, está... Ada Rosa, Leoni, su esposa, en fin, muchísimos que ahora no me viene a la mente,
sí,
todos, pero son
oyentes.
Muchos que les gusta levantarse temprano, sí. A informarse y estoy seguro que disfrutan de contigo a las 5.
Bueno, esto aquí ya es un reto, necesito mi correo electrónico para Oscar Rodríguez que está por ahí sentado. Buenos días, Oscarito, ya tú sabes, aquí te pusimos ya la pelota, vamos a rodarla.
¿Y ya te tomaste café?
Yo no he tomado café, nadie me ha traído una tacita
tampoco,
de café,
chica,
qué dura, necesito... la, qué dura es la vida, pero bueno, aquí estamos. Un abrazo para Luis Alberto Rivera, uh-huh, que nos está viendo. Te saludo a ti.
Hay un abrazo para él.
Desde Atlanta, pero qué es bueno. Un santiaguero oriental. Qué bueno. Oriental, de este santiaguero que los escucha. Y bueno, nos escribió también Emilio Vázquez. Buenos días, Exilda. Uh-huh. Éxitos, muchas gracias por escribir.
Un abrazo.
Joan, un abrazo enorme.
Otro
a ti.
Para ti,
y nos estamos viendo ahorita,
claro,
más adelante.
Sí, claro que sí.
Buenos días, Rebeca Monzó, bienvenida a Contigo a las 5.
Ah, muchísimas gracias por llamarme, saludos para ti y para todo ese colectivo.
Bueno, Rebeca, este es un programa nuevo y yo quiero comenzar contigo, yo quiero que la gente en Cuba y en todos los lugares te conozcan, yo quiero que tú nos hables un poco de quién es Rebeca Monzó y qué es el blog Por el Ojo de la Aguja.
Ah, bueno, Rebeca Monzó ya es una señora de la tercera edad, que fue maestra, fue diplomática y es hace muchos años artesana y artista independiente. Y desde hace 10 años soy blogger, tengo mi blog Por el Ojo de la Aguja, que eso fue para mí un episodio magnífico en mi vida porque me introduje en la tecnología gracias a Giovanni Sánchez y fue para mí un descubrimiento fabuloso de poder escribir y hacer catarsis con todo el revolico que yo tenía en mi mente y en mi corazón.
Por el ojo
y
de la aguja.
El blog para expresarme con todas esas cosas.
Ajá. Rebeca, por el ojo de la aguja tú haces denuncias sociales, tú hablas un poco de la vida en Cuba, tú hablas un poco de esa Habana que quizás no conocen los turistas. ¿Tú quieres reflejar la verdadera Habana?
Sí, yo escribo sobre costumbrismo, ¿no? Uh-huh. Las cosas cotidianas que suceden en el país, las anécdotas de todo lo que le pasa a mis amigas en los hospitales, en las guaguas, en el barrio, en las bodegas, en todos lados. Porque aquí hay sucesos desagradables en todas partes. Y yo los plasmo en mi blog porque es necesario que se divulguen y se conozcan. Porque la propaganda del gobierno es que esto es una maravilla, un paraíso.
Y no es así. Claro, y no
aquí
es así.
Aquí las cosas funcionan muy mal, pero no se divulgan. Entonces hay que darlas a conocer, porque es como una obligación moral que tengo, que siento, que debo dejar conocer las verdaderas cosas que suceden en mi país.
Entonces para ti el blog Por el Ojo de la Aguja es como darle una visión a la gente que lo ve todo de un color rosado en Cuba, de un color rosa, de que todo está perfecto.
Claro que ese es mi objetivo fundamental, es ese, que las cosas se conozcan tal cual son. Yo si las cosas son buenas las halago y las felicito, pero cuando son malas hay que decirlas, porque tapar las cosas malas es no resolverlas nunca.
Rebeca,
y
¿cómo?
Yo pienso que si se divulgan, sí se pueden dar a conocer y entonces se pueden, vaya, si las personas tienen conciencia las pueden arreglar.
Rebeca, ¿cómo sobrevivir un blog en Cuba? ¿Cómo tú sobrevives por el ojo de la aguja?
Bueno, yo le puse Por el Ojo de la Aguja porque hace muchos años, en el año 98, yo hice mi primera exposición importante fuera de Cuba, que me la consiguió un primo mío que vive en Miami, Julito González Rebull. Me consiguió esa exposición en Santo Domingo y me fue muy bien. Y yo le puse Por el Ojo de la Aguja una frase bíblica porque yo abrí la exposición con un Cristo de Ponce llevado a la técnica del parche y la cerré con un martí de Abela en la técnica esa del parche. Era una exposición de patchwork con 20 y pico, 30 cuadros, que me fue muy bien. Al tercer día de la exposición se había vendido prácticamente todo y bueno, ya después hice dos exposiciones más en Santo Domingo y después vinieron otras que me invitaron de México, en Chile, y he hecho exposiciones gracias a mis amigos, que son los que me han divulgado y conseguido las exposiciones fuera de Cuba, porque aquí es muy difícil. Aquí tú haces una exposición y es muy difícil, la tienes tú que preparar, que montar, que cuidar, y no se vende, porque aquí las personas lo que compran es comida y tenis para caminar.
Sí, porque no hay más nada, claro. Rebeca, ¿tú
entonces
eres,
aquí
tú
es muy difícil vender arte? Sí.
Tú eres artesana, tú haces cosas, las cosas sí, que tú haces a mí me encantan y tengo el placer de tener dos de tus regalos y los cuido y los quiero con mucho amor. Pero ¿cómo
eso para mí es un halago.
¿Cómo sobrevive una artesana como tú en Cuba?
Bueno, sobrevivimos gracias a los amigos. que cuando tienen que comprar algo, que no quieren que sean los montones de cosas que se repiten en los mercados y eso, vienen a donde vivimos los artesanos y nos compran cosas más originales, más bonitas, ¿no? Porque lo que se hace al por mayor y se repite se termina con una terminación muy vulgar. Entonces vienen a las casas de los pintores, a las casas de los artesanos. Yo empecé vendiendo en unas tiendas de La Habana Vieja, que nos iba bastante bien, porque era de la oficina del historiador, y nos dieron un espacio para vender porque querían vender arte cubano. Pero con el tiempo todo eso se fue degradando, después eso se lo quitaron a Eusebio, se lo dieron a Baguanex, entonces ya el impuesto era altísimo, los pagos se hacían tardíos, tardaron 3-4 meses, y todos los artesanos nos fuimos yendo, cada uno para su casa, y vendemos en las casas.
¿Y los materiales cómo tú puedes tener? ¿Qué tú utilizas?
Dificilísimo. Yo trabajo con millones de cosas que reciclo, y cuando los amigos que me conocen y saben que me gusta pintar me mandan algunas pinturas, algunos acrílicos allá de Miami, algunos pinceles, porque aquí todo eso es dificilísimo. Además, un pincel vale 17 CUC, que es más de $17. ¿Y qué cubano tiene? ¿Qué cubano medio tiene para gastarse eso en un pincel? Entonces yo pinto con lo que tengo y reciclo muchísimas cosas. Yo bordo hasta con piezas de reloj, de relojes antiguos, me los regalan, los desarmo y con las piezas bordo y cosas así. Todo reciclaje, mija, yo soy reciclaje.
Claro, es lo que queda, Rebeca. Pero tú, claro, eres súper multifacética. Tú tienes un club que yo quiero que tú le cuentes a los amigos de Contigo a las 5.
Ese club lo inventé yo, ese es un club mental que tengo. Yo digo que yo soy la presidenta.
Sí, del pero club se reúnen sí, ustedes, ¿verdad?
Sí, porque mis amigas todas tienen sus hijos fuera de Cuba. Entonces yo para reírnos y dar aflojar un poco los nervios, digo que yo soy la presidenta del club de los nidos vacíos, que son los hijos que están lejanos, fuera de la frontera, sí, de Cuba.
Que es duro, es muy duro.
Es durísimo porque yo recuerdo cuando yo era niña y era adolescente que el Día de las Madres era un día bello. Los que teníamos las madres vivas nos poníamos una flor roja en el pecho, los que tenían las madres muertas se ponían una flor blanca, pero se hacían almuerzos familiares todos los domingos, se reunía toda la familia. Entonces era muy bonito. Tú veías en la calle a una persona con una flor roja y la felicitabas, y si veías a una persona con una flor blanca, eres más discreto, le decías, ay, cuánto lo siento, lo saludabas, te das cuenta. Pero ya eso se perdió hace 58 años. Y el Día de las Madres, ya las madres estamos sin hijos. Y es muy difícil. ¿Qué vas a celebrar? Y además, ¿con qué?
Claro.
¿Con qué?
Y entonces ustedes se reúnen, Rebeca, conversan, se dan un poco de ánimo una a las otras.
Sí, cómo no. Nosotras las amigas nos reunimos porque, bueno, tenemos mucha empatía. Y nos reunimos a conversar de las cosas que nos molestan y de las cosas agradables que recordamos y eso. Y así nos reunimos. Por eso es que yo inventé ese club, que no existe. Es un club inventado.
Pero bueno, pero es algo, se hacen compañía, están ahí juntos, sienten bien, y nada.
Por suerte, perfecto, tengo muchas amigas.
Sí, qué bueno. Es un momento.
La mayoría la tengo allá donde tú estás.
Sí,
las que estudiaron conmigo y se criaron conmigo están allá donde tú estás.
Sí, es un
pero
momento.
Pero durante el tiempo he seguido haciendo amistades.
Claro, es un momento duro, pero están ahí y se mantienen y se dan cariño unas a otras. La lejanía, sí, la separación familiar es dura, pero hay que sobrevivir, ¿no? Y hay que seguir viviendo. Rebeca, un placer haber conversado contigo, un placer que hayas estado aquí en Contigo a las 5, hoy con Rebeca Monzó en la sección en compañía
de... El placer ha sido todo mío.
Gracias por haber estado en la sección en compañía de Rebeca, un beso enorme y bueno, nos estamos viendo porque yo estoy ahí en la salita de tu casa. Esto es Contigo a las 5 y acabamos de escuchar una conversación que sostuvimos con Rebeca Monzó, es bloguera, es artesana, una buena amiga de Radio Martí. Pero vamos a hablar un poquito de tecnología y esta es una noticia que me impactó mucho porque el Papa Francisco acaba de publicar un documento llamando a la mesura a más de 40.000 monjas en el uso de las nuevas tecnologías. El Papa le está pidiendo a las monjas que por favor utilicen las redes sociales, pero con calma, que no les impida pues realizar todas las funciones que ellas hacen en las diferentes congregaciones. Nada, que la vida no escapa a la modernidad. Como les dije, hay más de 40,000 mujeres consagradas de la Iglesia en el mundo que son monjas. Ellas viven, por supuesto, en silencio y oración, pero muchas de ellas ya se están metiendo en este mundo de la tecnología e incluso están tuiteando sermones o están respaldando causas sociales, y entonces el Papa pues les está preocupando todo esto. Son unas normas que están haciendo referencia directa a Facebook, a Twitter y a varias redes sociales, porque las monjas las están utilizando porque están en el día a día, serán de clausura, pero están muy actualizadas, muy actualizadas. Por lo tanto, el Papa le dice a las monjas que no permitan que los medios digitales se conviertan en ocasiones para perder el tiempo. La vida que no se detiene. Bueno, y esto es Contigo a las 5, ya estamos casi en los finales. Un placer enorme que ustedes hayan estado aquí en la primera emisión. A mis colegas, a Magdalena Hidalgo en la producción general, a Teudy Giro en el sonido, Oscar Rodríguez, que está sentado ahí en un sofá de lo más cómodo, muy temprano acá. Pero bueno, gracias a todos por estar ahí, a todos los que han escrito a la página de Facebook de martinoticias.com, a la página de Contigo a las 5. Richard escribió y dice: las verdades fundamentales tales caben en el ala de un colibrí. José Martí, una frase maravillosa que resume el día de hoy. Esto es Contigo a las 5, te espero mañana, pero sigue con Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.